Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, aquí listos para recibir diciembre con estas comilonas que nos esperan, ¿verdad? Pero bueno, tenemos aquí de invitado a Pedro, él es nutriólogo, Pedro Godínez Martínez. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de precisamente los atracones, pero bueno, mucho. ¿Qué relación existe entre el estado emocional y la nutrición? Y bueno, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Coral, gracias por la invitación.
Sí, no, gracias por venir. Y bueno, a ver, primero platícanos. O sea que tú, siendo nutriólogo, te fuiste a especializar a Holanda. Uh-huh. ¿En qué?
En sistemas alimentarios sostenibles, es agricultura orgánica.
Uh-huh. ¿Y eso, a ver, platicando, ¿de qué se trata?
Básicamente hay que tomar conciencia de cómo el sistema alimentario actual, convencional, es insostenible. Esto quiere decir que si queremos contribuir a paliar los daños por el cambio climático, calentamiento global, toda esta crisis ambiental, necesitamos sí o sí ponernos a ver de qué manera contaminar menos a través de la comida que se produce y que finalmente consumimos. Es decir, todos los eslabones de la cadena de producción alimentaria necesitan revisarse y ser más pues eco-friendly, o sea, amigables con el medio ambiente. Y hay una crisis muy grave, puesto que se estima que para el 2050 no habrá alimentos suficientes para todos los humanos. Actualmente sí los hay, pero el 10% de la población mundial vive en hambruna y también más o menos la cifra es similar, 10% de la población mundial no tiene acceso a agua potable y esto es por una mala distribución de los recursos, sin embargo todavía los hay. Pero para 2050, si seguimos como hasta ahora, no va a haber tierras arables suficientes. Y bueno, recordemos que la mayoría de los alimentos pues se producen de forma vegetal y también esto involucra muchos aspectos. Por ejemplo, si cada vez más personas consumen más carnes en general, sobre todo carnes rojas, pues esto produce un mayor desgaste de los suelos, más utilización de agua, más utilización de biocombustibles, más de todo. Entonces, más o menos por ahí va el tema, o sea, el relacionar que nuestro sistema alimentario sea más sostenible desde la concientización de los comensales, de las personas, que es más como mi área, el ámbito social, hasta los colegas que se dedican a la agroecología, por ejemplo, a sistemas de producción agropecuario mucho más respetuosos, no solo con el planeta, sino también con los derechos de los animales, o sea, con un manejo más ético de los recursos que hay, que tengan una reivindicación también los pueblos originarios, digamos, los campesinos de pequeña escala o que subsisten de la silvicultura, o sea, como toda esta población que, dada la industrialización del campo que se ha dado desde hace aproximadamente 50, 60 años con la Revolución Verde, pues son personas que se han visto marginadas en muchas ocasiones. Entonces se trata de todo un movimiento y también de un... Va más allá de un movimiento social, o sea, y de activismo. Tiene que ver también con un manejo disciplinar o de las ciencias que se enfocan en esto, en que la gente produzca alimentos suficientes, de calidad, que nutran realmente a la población y que pues respete más al planeta, a los animales, a las personas que producen el alimento, que no haya tanto coyotaje para poder... que se pague lo justo por lo que se cultiva, etcétera. O sea, es amplio el tema.
Oye, entonces, ¿dónde quedan los productos orgánicos?
La industria de alimentos orgánicos, de hecho, es una de las industrias que más desarrollo ha tenido en la última década. Ha habido muchísimas ganancias, sobre todo en países desarrollados. En países en desarrollo como el nuestro, no es un tema nuevo, digo, el tema de alimentos orgánicos es, de hecho... by default o por default es un tema que siempre lo hemos tenido, ¿no? Son los alimentos de rancho, o sea, los que no tienen agroquímicos, herbicidas, pesticidas, hormonas, antibióticos. O sea, que son naturales, que no tienen OGMs, que son transgénicos. Sin embargo, nos referimos con la industria de orgánicos a la certificada. Son alimentos por lo general más caros, entonces suelen tener una percepción de ser alimentos elite, ¿no? Para personas con mayor poder adquisitivo, etcétera. Bueno, aquí en países como el nuestro, en ciudades como Puerto Vallarta, sí encontramos este tipo de alimentos en algunos supermercados, en algunas tiendas. Y dada la población, la naturaleza de nuestra ciudad, ¿no? Hay una comunidad estadounidense, canadiense importante, y ya cada vez más personas locales son más conscientes de del beneficio que tiene comer este tipo de alimentos. Sin embargo, recordar que, o sea, están los alimentos orgánicos certificados y los orgánicos, insisto, por default, ¿no? O by default. Ajá.
Bueno, y entrando al tema, me está agarrando aquí la tosecita, entrando a precisamente el estado emocional, uh-huh. ¿Qué tiene que ver?
Sí, bueno, lo del estado emocional, por uh-huh. aquello de mi maestría en psicoterapia sistémica, es como lo vinculo, porque es un tema muy conocido y sin embargo poco explorado. De pronto todos ubicamos que cuando tenemos un atracón, es decir, cuando comemos más alimento de lo que se recomienda, digamos, de lo que se suele comer en cierto tiempo y con una sensación de pérdida de control, muchas personas ubicamos ese fenómeno, ¿no? Esa situación y lo vivimos incluso. Sin embargo, no se habla, en mi opinión, no se habla lo suficiente al respecto. Hace falta explorarlo mucho más porque las personas, cuando pensamos en estado emocional, no sé, nos quedamos como en un nivel muy superficial y a veces nos da, no sé, temor o no es nuestro momento como para comenzar a explorar un poquito más qué hay detrás del cómo me siento, qué significa para mí o qué me está queriendo comunicar esta emoción. Entonces, por eso mi interés en el ámbito de la psicoterapia sistémica y así es como vinculé ambas cosas, ¿no? Porque de alguna manera todos experimentamos alguna vez en la vida un atracón, ¿no? Me parece que es algo comprensible, o sea, por diferentes motivos. La situación aquí es, ¿qué sucede si nosotros vivimos con atracones frecuentemente? Es cuando ya empezamos a tener una bandera roja o la alerta de decir, ¿qué está pasando? Que estoy teniendo esta sensación de pérdida de control. Entonces, bueno, el estado emocional yo creo que comenzaría diciendo, hay que explorar lo que es el concepto de la inteligencia emocional. El saber identificar qué me está sucediendo, cómo me estoy sintiendo, ponerle un nombre, verbalizarlo, eso es importante porque pues a lo que no se le nombra, pues no existe, ¿no? Entonces, volverlo parte de nuestro lenguaje y eso se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo porque si no se nos enseñó desde pequeños a hacer este proceso, a veces llegamos a grandes, ¿no? Ya adultos y no sabemos qué es lo que nos está pasando y sin embargo sabemos que nos sentimos mal o que nos está empezando a suceder esto, que tenemos los atracones, ¿no? Si uno llega a consulta nutricional, tanto el consultante como el nutriólogo de pronto piensan, bueno, ok, ve a psicoterapia, ¿no? Y se deriva nada más. Cuando creo en una propuesta mucho más integral, donde sin necesidad de adentrarnos en el campo del psicoterapeuta, creo que vale la pena que los nutriólogos y médicos, por extensión, o sea, también tengan esta capacidad de preguntar, de hacer como más contacto con la emoción del paciente. O sea, no es otra cosa más que hablar de cómo te sientes, identificar, ponerle nombre, ¿no? Y bueno, obviamente eso es el primer paso, es lo más sencillo, lo podemos hacer todos, pero ya una vez que la persona identifica cómo se siente, es ahí ya donde, pues, puede ser lo mejor iniciar un proceso psicoterapéutico para profundizar qué te está queriendo comunicar esa emoción. Ahora no es necesaria la psicoterapia para eso, también lo puedes hacer tú mismo, tú misma, pero sí creo que vale la pena echarse un clavado al qué está sucediendo, que me estoy sintiendo ansioso, qué está sucediendo, que me estoy sintiendo así de triste o tan enojado, para ver después cómo canalizar esa emoción. No reprimirla, pero tampoco exacerbarla, o sea, intensificarla de tal forma que termino explotando, o termino comportándome de una manera no muy socialmente aceptada, ¿no? O sea, al final hay que autorregularnos. Y la invitación es esa, pues, es estarnos trabajando en ese sentido.
Fíjate que pienso que es más posible que sea la ignorancia, ¿no? En el sentido de, sí, no estoy acostumbrada a hablar de mis emociones con cuestiones de comida, pero tampoco o de compartir cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Y a la hora que voy a comer, por ejemplo, o lo que voy a comer y qué tiene que ver, ¿no?
Claro.
Entonces, esto me hace ver que lo que sucede con las personas es que hay un grado de resistencia terrible, ¿no? No queremos entrarle, no queremos ahondar en el tema. Y ahorita cuando tú mencionas de, bueno, no es que sea una psicoterapia, es que yo creo que sí, ¿no? Sí sería. Desde ese momento donde existe este temor o esta barrera, ¿sí? Como de no querer entrar a esa forma de enfrentar o confrontar con lo que está pasando, ¿no?
No, claro, y de hecho sería ideal que todas las personas acudieran a un proceso de psicoterapia, al menos alguna vez en su vida.
Uh-huh.
Y la buena noticia es que las nuevas generaciones, en particular la millennial, que ahorita están entre 20 y tantos y ya 40, es una generación mucho más abierta, que ha normalizado el iniciar un proceso de psicoterapia. Y eso es bueno, porque te habla de personas que tienen apertura al cambio, o que están buscando el cambio. Alguien que quiere cambiar, tener a un terapeuta, un psicoterapeuta es tener a alguien guía, a alguien acompañante. Quien va a hacer los cambios eres tú, ¿no? Como consultante. Pero la psicoterapia te ayuda a adentrarte en un proceso de autoconocimiento. Y no nada más eso, es realmente hacer cosas que a veces pueden ser incómodas, pero hacer cosas diferentes para obtener, pues, resultados distintos, ¿no?
Uh-huh.
Pero el proceso es muy bonito cuando uno acompaña a las personas en ese autodescubrimiento, porque te vas dando cuenta de por qué reaccionamos como reaccionamos, cuál es la historia de nuestra familia. En particular hablo al menos desde la psicoterapia sistémica, que es un enfoque que se fija en las relaciones, cómo te relacionas con tus seres queridos, ¿no? En tu familia, pero en cualquier tipo de sistema también, en tu sistema laboral, en tu sistema entre amigos, en tu sistema de pareja, etcétera. Entonces, ¿cómo es que nos relacionamos así? Bueno, obviamente todo tiene una historia, te vas al pasado, te vas atrás, pero lo que buscas sobre todo es que te des cuenta que a veces puede ser por ignorancia, ¿no? Que no sabemos bien cómo nos sentimos, pero a veces estas resistencias que dices pueden darse también porque en la dinámica de nuestro sistema familiar puede haber premisas, digamos, que no se explicitan, que son implícitas, es decir, invisibles, pero como esas reglas del juego que hay en las familias a veces de no se habla de cierto tema o cierto tema es tabú. Hay familias donde no se permite que las personas se expresen, que las personas puedan externar o al menos cierto tipo de emociones. O sea, puede ser que sí se puedan expresar alegría, reconocimiento, aplausos, etcétera, pero tal vez las malas rachas, ¿no? Las emociones, entre comillas, negativas, ¿no? O sea, sentir, hablar mucho de la tristeza o ahondar mucho en el enojo, etcétera, eso tal vez no sea permitido.
Sí.
Es ahí donde entonces nos metemos a ver, ok, date cuenta de cómo es la dinámica de tu sistema familiar. Y y ya la persona, siendo consciente de eso, va iniciando ciertos cambios.
Ok, pues fíjate que vamos a ir a un corte, ¿sí?
De acuerdo.
Okay.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, pues estamos aquí al aire. Nuevamente estamos con Pedro. Bueno, es Peter, alias Peter, pero bueno, Pedro es nutriólogo y de alguna manera ahora ya también psicólogo, sí, en el área sistémica. Así es de que por esto es el tema de me gustaría que fueras ubicando, ¿no? Dentro de lo que tú has venido encontrando como nutriólogo y el revisar temas, por ejemplo, de obesidad o de mala nutrición o cosas así, ¿cómo es que de repente puedes ir llegando a esa liga que hay con el estado emocional?
Claro, ¿no? Mira, es muy interesante esto porque la mayoría de los nutriólogos ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una realidad en donde las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a alimentación pues están a la alza. La principal es sobrepeso, obesidad. Hay muchísima información al respecto. Ya sabemos que es pandémica, es decir, que se encuentra presente en casi todo el mundo, si no es que en todo el mundo. Y aquí en México pues somos uno de los países con mayor grado de sobrepeso, obesidad. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes de nutrición que 9 de cada 10 consultas que van a terminar tratando van a tener directo o indirectamente que ver con el sobrepeso, obesidad. Entonces, aunque nosotros no nos limitamos nada más al sobrepeso, obesidad, sino a un montón de patologías u otras condiciones que necesitan una revisión de nuestro estado nutricio, aún así es real, pues la mayoría de nuestros pacientes tienen sobrepeso, obesidad. Ahora, de 10 consultas que tú tienes, si te riges bajo los lineamientos o las expectativas de nuestro código de ética, ¿no?, del licenciado de nutrición, te das cuenta que hay muchas dificultades porque la gente siempre está esperando el resultado rápido, sin esfuerzo, no necesariamente un proceso de educación nutricional que a veces toma tiempo ir comprendiendo, hay fases de cambio, no todas las personas están en el momento de cambiar, tienen tal vez el deseo de cambiar, pero no están en el punto de emprender acciones correctivas o que modifiquen sus hábitos. Ajá, sí, su estilo de vida, ¿no? También es cierto que tal vez lo que nos ha estado haciendo falta a mis colegas y a mí, ¿no?, o sea, en general, pues a los nutriólogos, es como toda esta, sobre todo, sensibilización a las historias que hay detrás de cada consulta, ¿no?, detrás de cada paciente. Quiero decir, cuando te llega una persona a consulta con una necesidad, con una voluntad de cambio, nos enfocamos mucho como en su condición física. Es decir, desde la antropometría y tomamos medidas del cuerpo, vemos tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de masa muscular, de masa ósea, etcétera. Y luego hacemos una revisión de tus laboratoriales. Es decir, cómo estás por dentro, qué tanto colesterol total tienes, triglicéridos, tu glucosa, todo esto. Y hacemos también una exploración física, hacemos un expediente clínico, empezamos a revisar, ¿no?, tus patologías, tu historia al respecto. Y, por supuesto, los nutriólogos nos especializamos en dietética. Entonces, es platícame qué comes, cuánto comes, cómo comes, dónde lo comes, por qué lo comes, todo esto. Pero ahí nos quedamos, ¿no?, en la punta del iceberg, y a veces pues no profundizamos lo suficiente. O sea, hay gente a la que sí le funciona, pero en muchos casos de sobrepeso, obesidad, sabemos que el sobrepeso, obesidad es como la gota que derrama el vaso, es como la razón por la cual llega en principio, ¿no?, al consultorio. Pero puede ser que si la persona está en búsqueda de un cambio al respecto, también tenga una situación de tipo psicoemocional muy fuerte y que va mucho más allá del me siento ansiosa o me siento con X o Y emoción, ¿no? O sea, tiene que ver con muchos significados, muchas autoconcepciones, muchas historias de violencia, muchas historias de invisibilización, es decir, de no ser vistos por la gente que te quiere, o de que sus sentimientos, emociones, expectativas, etcétera, no sean tomadas en cuenta. Entonces, nosotros los nutriólogos o muchos médicos, lo que hacemos es, pues derivamos. Y si la persona realmente trae toda la pila y motivación por el cambio, lo hace. Inicia un proceso multidisciplinario, etcétera. Pero lamentablemente no es la mayoría de los casos. Entonces, por eso hay mucha deserción en los tratamientos, no hay apego a los tratamientos. Y entonces muchos nutriólogos empiezan a frustrarse, ¿no? Y pues sí, recordar que es una situación sistémica a nivel social. O sea, que no estamos sabiendo en general como sociedad sobrellevar esta problemática de sobrepeso, obesidad. Tan es así que lejos de que la epidemia de obesidad en México no ha bajado. Y va a la alza, o sea, es algo que sigue sin resolverse. Y no es un problema nada más de información, no es cognitivo nada más. No es tener datos de cómo comer mejor para entonces ya emprender tu cambio de estilo de vida. O sea, tiene que ver con esto que menciono, o sea, con cómo te sientes en todos los aspectos a nivel integral de tu persona.
Y que por más que se diga, como mencionas, en la educación, como que no nos cae el 20, no entendemos de qué se trata esta forma de resistencia, ¿no?
Sí, la educación es un proceso de largo plazo y eso es algo muy bonito de la profesión del nutriólogo, porque el nutriólogo acompaña justamente al consultante en que se vaya dando cuenta de qué alimentos es más recomendable comer porque contienen más nutrientes, cuáles alimentos hay que comerlos de vez en cuando, porque aquí la idea, un buen nutriólogo o nutrióloga no restringe, salvo en excepciones. O sea, las excepciones son, por ejemplo, si tú vives con una insuficiencia renal crónica, bueno, por razones de que tu riñón no logra procesar todos los derivados de los alimentos, no vas a poder comer ya frijoles o algunas frutas incluso, que son alimentos muy nutritivos, pero no para alguien que tiene insuficiencia renal crónica. Pero salvo esas excepciones, prácticamente no restringimos. O sea, si tú tienes antojo de algo que es considerado chatarra, pues está bien, date el gusto. La cuestión es, sé también honesto, honesta contigo mismo y date cuenta qué está pasando detrás de ese antojo. O sea, es comenzar a hacerte más consciente, ¿no?, de tu comer. Perdón, que a veces es lo que fallamos, ¿no? Como personas. Hay mucha inconsciencia al respecto. A veces, ay, ya que terminé de comer y no llevas ni 10 minutos. Uh-huh. Ah, caray, ¿por qué no me di cuenta de qué es lo que introduje, ¿no?, en mi sistema digestivo? Esta parte de tantos distractores que tenemos, de no darnos el tiempo adecuado para comer, de no respetar nuestros tiempos de comida. Hay personas que tienen un horario laboral muy extenuante y entonces se brincan el desayuno, prolongan el ayuno, en fin, todo este tipo de cosas que un día no hay problema, pero el problema es si ya se vuelve hábito, se vuelve común y al ratito tenemos ahí un montón de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer, porque podemos comer comida chatarra. O sea, la comida chatarra no hay que satanizarla, no es que esté mal, pero sí hay que saberla moderar, porque al final, entre más instantáneo sea algo, por ejemplo, menos saludable y más contaminante también. Y hay un montón de productos que la industria alimentaria, por economizar, pues te da productos de peor calidad. O sea, tú puede ser que estés pensando que estás comiendo pan, cuando en realidad ese pan la mitad es azúcar. Entonces, ¿qué efecto tiene el estar comiendo tanto azúcar? Pues después, por eso tenemos el problema de diabetes tipo 2 que tenemos, ¿no?, en México. Entonces sí es cuestión de irnos concientizando, esa parte es muy importante, la concientización que va acompañada del proceso educativo. De hecho, un proceso educativo implica cambio. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, es bueno, pues nomás es como darle a tole con el dedo.
Aquí creo que
sí, es importante pues ambas cosas, o sea, el sí ir aprendiendo la parte cognitiva, pero también hay que entrarle a esta parte mucho más integral, ya sea que tú como nutriólogo médico te animes a hacer preguntas básicas de tu estado emocional o, sí, con el trabajo multi o interdisciplinario, ¿no? También se vale derivar, si tú no te sientes capacitado para tratar algo, deriva, pero esa es la ética profesional, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué porcentaje ves tú de personas, por ejemplo, ahora que mencionas, ¿no?, el estar pues con una juventud donde se presta más o tiene más apertura, o visto más, por ejemplo, pues gente que se inquieta para ir al gimnasio, que luego ahí me cuestiono y digo, ¿qué será? Como una forma social de o estatus o realmente por conciencia del cuerpo, ¿no? Porque eso también luego determina, ¿no?, la presión social. Claro. Hasta qué punto pues va a determinar que la persona pues quiera pertenecer a cierto grupo y no tanto por la propia salud, ¿no?
Claro.
Como moda y todo eso también, ¿no?
Ah, sin duda, o sea, modas tenemos muchas y de hecho si se fijan, y al menos aquí en Puerto Vallarta, tenemos mucha influencia estadounidense. Entonces todo lo internacional, digamos, todo lo extranjero que nos llega aquí a México ha pasado antes por Estados Unidos. En este momento está la moda del CrossFit, pero en su momento fueron los pilates. Cuando nos llegó yoga a México, yoga es de la India, ¿no? Es algo pues ancestral, milenario, etcétera, pero lo que nosotros a veces practicamos de yoga aquí tiene todo menos lo ancestral, milenario de la India, ¿no? Porque hay una obsesión por el cuerpo, por el físico. Puerto Vallarta es puerto turístico, es beach resort, entonces aquí pues tenemos albercadas, vamos a la playa, nos desnudamos más, entonces queremos lucir nuestros cuerpos. Hay esta fascinación también por los tatuajes y el bronceado y el etcétera. Y habrá prácticas saludables hasta cierto punto, habrá prácticas tal vez no tan saludables, y aquí lo importante, lo interesante será ver que cada quien haga su examen de conciencia, ¿no? Es decir, yo qué tan saludable me mantengo, o sea, en mi estilo de vida, en mis hábitos, cómo considero mi alimentación, o sea, es mayormente, se inclina más hacia lo saludable o hacia necesito muchas cosas mejorar, igualmente en términos de activación física, ejercicio físico, también en términos de en lo mental, o sea, porque puede ser que yo practique CrossFit y lo haga porque quiero verme bien. Y bueno, muy respetable la motivación de cada quien, pero ¿y qué sucede con lo demás? Ahora, hay cosas muy positivas de este tipo de actividades, por ejemplo, la socialización, que es muy importante que te motives, porque ¿cuál ha sido la falla para muchas personas cuando van al gimnasio? Pues que dicen, ay, es que yo me aburro, o ay, es que es siempre lo mismo, mientras que en este tipo de actividades como el CrossFit se genera hasta cierto, ya después salen a comer juntos, ¿no? Y entonces aquí lo importante es que al final del día hagas ejercicio, que al final del día comas más frutas y verduras, ¿no? Comas más sano, que al final del día tú también logres procesar tus emociones, las identifiques, y si tienes alguna problemática que cuentes cada vez con más recursos personales para poder salir del obstáculo sin hundirte en depresión o sin hundirte en un trastorno de ansiedad generalizado que ahorita está viendo mucho. Uh-huh. Y sobre todo con la pandemia, en la nueva generación, ahorita que preguntabas, yo eso es lo que estoy notando.
Y gente muy joven.
Gente muy joven, gente de que está ahorita en preparatoria, en bachillerato, gente que está en la universidad, tengo muchos estudiantes, y viven con situaciones así. Entonces, no es lo ideal, ¿verdad?
Y bueno, ahorita también que lo mencionas de la pandemia, o sea, hay mucha gente que lo dice, a partir de la pandemia como que se descompuso más el asunto, ¿no?
Sí.
En varios sentidos, sea pues, en socializar, sea en restringirse o en abusar.
Claro, la pandemia, sobre todo el primer año, ¿no? 2020, tuvo esa característica. Fue...
¿Qué crees?
Sí.
Nos van a cortar.
De acuerdo.
Bueno, vamos a cortar.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
XHU GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia.
Yo como supervisor electoral
y yo como capacitador asistente electoral
haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 28 de noviembre.
Por México, todas y todos participamos.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia.
Yo como supervisor electoral
y yo como capacitador asistente electoral
haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 28 de noviembre.
Por México, todas y todos participamos.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, A ver, Pedro, Pedro Godínez, estamos aquí, ahora sí, ya diciendo acerca de lo de que estabas comenzando a hablar del resultado en la pandemia, ¿no?
Sí, que la pandemia, sobre todo el primer año, en 2020, fue muy interesante desde el punto de vista social porque fue el detonante para muchos fenómenos que ya se venían dando. Por ejemplo, esto de tanta ansiedad, tanta depresión, no es cosa nueva. Sin embargo, ¿en qué derivó? Pues en muchos más casos de personas experimentando este tipo de pues va más allá de simples episodios o emociones muy intensas. O sea, ya hablando del trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de depresión, ¿no? Y también detonó muchas situaciones ya incómodas, ¿no? Como la violencia intrafamiliar o en este caso los atracones, ¿no? Uh-huh. De esta parte del comer con base en la preocupación. Y entonces seguramente los casos de sobrepeso, obesidad pudieron haberse desatado, francamente.
Podría ser sí. Tanto el atracón como el de plano dejar de comer, ¿no?
Claro, aquí mira, eso qué bueno que lo dices porque es interesante, sobre todo en trastornos de la conducta alimentaria, que son los extremos. O sea, cualquier extremo de la balanza, que estamos hablando de cierto grado de, digamos, distorsión del vivir, distorsión del comer, y es justamente lo que hay que ir trabajando con el consultante. O sea, que lleguemos a un punto medio de balance, de equilibrio, que cada quien lo va obviamente determinando. ¿Con base en qué? Pues en su historia personal, familiar, deseos, etcétera, ¿no? Pero sí, nunca irnos a los extremos, porque si nos vamos a este tipo de mentalidad muy dicotomizada, es decir, todo es blanco o negro, es un pensamiento incluso infantil. O sea, no, la vida no es así. Hay grises y colores, ¿no? Y diferentes tonalidades y eso es también
muchas
lo que...
Muchas opciones.
Muchas opciones, a lo que tenemos que entrarle, ya sea como psicoterapeutas, ¿no? Con los pacientes o como nutriólogos también y médicos. Es decir, a ver que hay más formas de vivir y que si tú estás... llevas un buen rato viviendo de forma triste, bueno, saber que no es la única manera en que se puede vivir, ¿no? Y no es deja de estar triste, obviamente es un proceso, ¿no? Que se va trabajando, ¿no? Porque la tristeza te está queriendo comunicar algo. Uh-huh. ¿Qué te está queriendo comunicar? Y ya la persona tiene que ir adentrándose en eso, ¿no? Y que la tristeza no es ninguna emoción negativa per se, o sea, al contrario, te ayuda, te está ayudando, te está indicando, es un indicador, te está indicando que algo no anda bien en tu vida. Pero no nada más quedarnos con, ay, sí, me siento triste, eso es ahondar. Y me estoy refiriendo a los casos ya crónicos, ¿no? En donde la persona lleva mucho tiempo sintiéndose así.
Sí, como vivir más en alerta, ¿no?
Uh-huh. Cuando vives con ansiedad, vives en un estado constante de alerta. Entonces, hay mucha preocupación, hay mucho futuro en tu cabeza. Y son situaciones que ni siquiera son presentes, ni siquiera son reales, no lo has vivido, no está el peligro enfrente de ti. Uh-huh. Pero hemos aprendido a como anticiparnos de tal forma que ya se nos va de las manos y nos empezamos a sentir fatal antes de que las cosas sucedan y tal vez ni siquiera suceden.
Bueno, se habla de que hasta el 90% de los pensamientos de lo que creo que va a pasar no sucede, ¿no?
Ajá, sí, así es. Y también hay otro dato interesante, se estima que más o menos tomamos 1,000 decisiones al día en total. Pero ¿cuántas de esas decisiones las hacemos verdaderamente conscientes? Entonces sí es un trabajo como de concientización, ¿no?
Y todo el tiempo estar en observación y es estar alertas, no alertas en la preocupación, sino alertas en lo que viene, no vivir en automático, ¿no?
Uh-huh, no vivir en automático, eso es incrementar tu estado de conciencia y uh-huh. Eso es bueno, es necesario, te habla de un desarrollo, si tú quieres hasta espiritual, ¿no? Uh-huh. Pero sí te habla de que la persona está queriendo, pues, ser mejor y vivir en mayor armonía con el medio que le rodea. Y una forma muy sencilla de hacer esto es meditando. De hecho, la meditación es una práctica muy noble porque te ayuda justamente a regresar al aquí y a la hora. Uh-huh. Y en el aquí y en el ahora que te vuelves ya no una persona que está reaccionando nada más por la vida, sino que te vuelves también observador. ¿Qué es lo que lo que te empiezas a observar a ti mismo y como protagonista. O sea, es bastante empoderante el tema, porque tú también adquieres la responsabilidad de las decisiones que vas tomando y de qué manera contribuir a ser parte de la solución, ¿no? De que el mundo mejore, etcétera. Si la gente practicara meditación, pues habría muchísimos menos problemas como los que tenemos actualmente, ¿no? Como humanidad.
Sí, yo creo que tendríamos que ir puntualizando más en esto, ¿no? De decir, bueno, tienes una gran variedad de posibilidades para, pues, darte cuenta y enfrentar y poder solucionar, ¿no? Tomar conciencia y tomar decisiones. Uh-huh. Pero aquí el problema está en que vivimos una situación de estarnos justificando por cómo nos han venido educando, ¿no?
Claro.
Entonces, toda esa serie de contaminaciones que traemos, porque uh-huh. si en casa no se acostumbra a hablar uh-huh. de ciertos temas, pues entonces para ti también es como ese tema no me interesa. Y la importancia que tiene de sí, enfréntalo, no porque en tu casa no lo hicieron, no lo claro. hablaron, pues tú lo vas a dejar de lado, ¿no?
Eso es romper la pauta. Acá en psicoterapia sí. sistémica se habla mucho del rompe con la pauta familiar uh-huh. que ya te está estorbando, ¿no?
Así
o sea,
es.
No todo es malo. Ahora, pautas familiares interesantes.
Y no quiere decir que vayas contra
pero,
la familia.
Claro, no, pero hay cierto tipo, llamémosle entre comillas patología, ¿no? O sea, uh-huh. esto que enferma a la gente, que hace que te sientas mal con tu familia. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, hay una dinámica no muy constructiva que digamos, o bastante disfuncional, con lo cual puedes ir haciendo cosas diferente. Pero se dice fácil, como las pautas son inconscientes, sí. Por eso se necesita el proceso terapéutico para poderte ir concientizando al respecto y ya con en verdad muchísima voluntad y a veces dificultad vas haciendo cosas distintas.
Y sabes, los miedos.
Claro.
Sí, como el miedo de cómo voy a enfrentar eso, ¿no? Si
claro.
la autoridad, es el poder. Es...
O si nunca lo he hecho.
Ajá.
Ajá, y claro, pues es comprensible, ¿no? Es comprensible sentirse así. Uh-huh. Pero miren, aquí al final del día, las justificaciones son una especie de resistencia, como comentabas hace rato, ¿no? Como excusas o pretextos para no cambiar. Está bien, si nosotros hemos aprendido a estarnos justificando todo el tiempo, pues revisamos el tema de la justificación, ¿no? ¿Qué hay detrás del tener que justificarme constantemente y de obtener esa validación externa y qué sé yo? Pero también me parece importante que revisemos más allá del estarnos justificando, como el estar comprendiendo el qué necesito para poder ir logrando lo que tanto deseo. ¿Me explico?
Uh-huh.
Y todo
y
eso
que depende
pues,
de
trabajo.
Ti la solución, no de los demás.
Y que implica, claro, y depende de ti. Hay mucha, yo lo que he observado es que hay mucha, y tal vez tenga que ver con nuestra cultura mexicana, muy telenovelesca, ¿no? Nos victimizamos mucho. Entonces, el adoptar una postura de víctima, pues no ayuda, no contribuye realmente a hacerte responsable, ¿no? Y a no estar dependiendo de otros para tú poder tomar medidas.
Pero fíjate, si tú te victimizas y le echas la culpa al otro, entonces tienes el pretexto de por qué seguir haciendo lo que
claro,
estás haciendo, ¿no?
Claro.
Ya se justifica
claro.
en tu mente, porque no es así.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Sí.
Y eso es a lo que nos encontramos muchas veces con los consultantes en nutrición. Y entonces, como los nutriólogos no nos formaron en ese ámbito, nos formaron para evaluar tu estado nutricio, generar un diagnóstico nutricional, dar un plan de alimentación, un tratamiento nutricional ad hoc a tus necesidades físicas.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde a veces nos quedamos cortos y necesitamos el trabajo interdisciplinario, ¿no?
Y por eso te metiste a estudiar.
Y por eso me metí a estudiar psicoterapia sistémica, sí.
Muy bien. Bueno, y hablando de ya de en el tema de psicoterapia sistémica, uh-huh. ¿estás haciendo investigación?
Sí.
A ver, ¿sobre?
Bueno, ahorita nada más tengo los resultados preliminares, pero sí es una investigación sobre sobrepeso, obesidad justamente, y conocer las pautas familiares que hay detrás de algunos casos de sobrepeso obesidad. Y ha sido muy interesante hasta ahora lo que he encontrado. Hay muchas pautas, una de ellas es la invisibilización, por ejemplo. Es algo que he encontrado en la mayoría de los casos estudiados. Entonces, ¿qué significa que haya invisibilización? Significa que eres una persona que no ha sido vista o no es vista.
Transparente.
Cuya, sí, transparente o invisible, digamos, dentro de tu familia. que los deseos que tenías desde que eras pequeño pues no eran ampliamente considerados, que tú siempre eras quien tenía que adaptarse a los demás, que tu voz pues es muy secundaria o terciaria, ¿no? Que hay mucha descalificación, que hay muchísima invalidación.
Uh-huh. Sí. Y bueno, ¿qué más has encontrado pensando en que eso es un tema súper interesante, ¿no?
Sí, pues que hay mucha violencia, o sea, si nosotros queremos realmente como sociedad o desde Secretaría de Salud, ¿no? Yo diría desde un, ya digamos a nivel políticas públicas, trabajar el tema del sobrepeso obesidad, no basta con hacer una campaña de concientización, o sea, trabajar el ámbito cognitivo, insisto, hay que bajar al nivel emocional, sentimental, de significados. Y aquí, cuando la persona se va dando cuenta que ha sido violentada durante mucho tiempo, o sea, por eso es pésimo hablar del cuerpo de los demás. Muchas veces lo hacemos con buena intención, pero aún eso no sabemos nosotros los fantasmas, ¿no? Que tiene la persona, o las dificultades, o lo que los significados que le da la persona al verse de cierta manera y demás. Es delicado, por eso no, yo recomiendo no hablar de la imagen corporal de nadie, ni para bien ni para mal. Porque, por ejemplo, una persona puede ser que tenía sobrepeso o obesidad, se somete a un tratamiento nutricional y empieza a perder mucho peso, y la gente le dice, ay, te ves muy bien, oye, pásame, ¿cuál es el secreto? Y no sé qué. Y uno lo dice, pues, para echarle flores a la persona. Pero no sabemos si realmente está bajando de peso de forma saludable, cómo le está haciendo sentir el que ahora sí ya empieza a ser visto por la gente y reconocido por la gente. Ahora porque sí la vale. Asociación es, claro, ahora sí me ven, ahora sí valgo porque soy más delgado. Y entonces eso es una ventana para entrar a un trastorno de la conducta alimentaria y es muy, muy delicado, muy sensible ese momento. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado, hay que hacerlo con pinzas.
Bien, bueno, antes de que nos vayan a cortar, vamos mejor nosotros a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Pedro, ¿qué crees? Estamos en la última parte del programa. Se nos fue de volada esto. A ver, entonces ahora sí, arráncate. Una de las cosas que estabas mencionando acerca de este aumento, ¿no? De cómo ha venido, pues, cada vez viendo más obesidad, sobre todo desde más pequeños, ¿no? Vemos muy chiquitos con esta obesidad que mencionas. Y entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el celular y todo eso?
Ah, bueno, pues, la cuestión de la atención. Ahora mencionabas al sobrepeso, obesidad, que va en aumento. Sin embargo, el trastorno por atracón, se estima que también va en aumento, o sea, es al menos más visible, porque en la edición número 5 del DSM, de este Manual de Diagnóstico y Tratamiento Psiquiátrico de Estados Unidos, en el DSM-4 no se hablaba de él, así de manera muy concreta, ajá, con los criterios bien definidos y demás, y ahora en la edición 5 sí. Y esto pues tiene más o menos 10 años y todas las investigaciones que se han estado haciendo, hay más visibilidad de este trastorno. Y entonces, ¿qué tiene que ver el que si tú vas manejando te das cuenta cuánta gente va manejando y en el celular al mismo tiempo? Sí. Cosa gravísima porque distrae tu atención. Por más multitasking que tú seas, o sea, capaz de hacer dos o más cosas a la vez, no importa, pierdes atención. Entonces, ¿de qué manera nos estamos escuchando también? O cuando estamos alrededor de la mesa y las personas en un restaurante y están en el celular. Y entonces, al estar en el celular, ignoras a la persona que está enfrente de ti. Estás, pero no estás. Y ese tipo de presencias, ausencias, pues son muy significativas, tanto en la comunicación no verbal, como, por supuesto, en la verbal. O sea, ¿cómo te vas a relacionar con tu hijo, con tu hija, o con tu papá, con tu mamá, con tu novio, con tu novia, con quien sea, si estás así? Entonces es una, porque todo el tiempo comunicamos, esto hay que saberlo, todo el tiempo se comunica, pero ¿qué es lo que comunicas? ¿Falta de interés? O sea, ¿cómo interpreto yo el que tú que estás enfrente de mí empieces a sacar tu celular y, ah, sí, ¿qué cosa?
Sígueme hablando.
Y al mismo tiempo estás tú viendo tu celular. pues tú, es muy posible que lo interpretes como no me siento escuchado, no le interesa lo que estoy diciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto lo único que hace es minar las relaciones, minar autoestima, sentirte poco valorado. Entonces, en ese sentido, y platicábamos ahorita que nos fuimos a corte, yo sí quisiera compartir con la audiencia la importancia del validar nuestras emociones y sentimientos. Eso significa que si yo me estoy sintiendo molesto, es por algo. O sea, el problema no es sentirte molesto. El problema muchas veces es cómo canalizas esa molestia, ¿no? O sea, lo ideal no es, ¡ah, voy y le golpeo al otro! No, porque ahí ya es violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para no pasar de valido mi emoción y no golpeo al vecino, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues inteligencia emocional, ¿no? Comunicación asertiva. Todos estos términos tan importantes para poder relacionarnos, interrelacionarnos con las personas de forma, pues, respetuosa, con paz, con búsquedas de crecer, tú como persona en primer lugar y los demás también. O sea, es así de, bueno, suena fácil, yo sé que no lo es tanto, al menos no para todas las personas.
Pero es que es fácil, ¿no?
Que es fácil, todo, exacto.
Todo significa un grado de...
Todo lo importante requiere tiempo y esfuerzo. Ajá. Y cultivar uh-huh. relaciones. Uh-huh. Eso es bonito.
Sí, uh-huh. Así es de que, bueno, por una parte será el que aprendas a ser más consciente, observes más lo que está pasando... Si seas más congruente con lo que estás viviendo, claro. ¿No? Y que si en realidad estás sintiendo incómodo, lo expreses.
Exacto. De hecho, ahora que dices la congruencia es muy importante. Una persona que vive de manera incongruente va a ser una persona enferma, va a ser una persona que va a enfermar. O sea, necesita haber congruencia entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces. O sea, esa congruencia... ¿no? Sí. Y es en el decir, hay mucha comunicación paradójica, se le llama, es decir, que te digo que te quiero, pero te estoy dando un golpe, o sea, entonces si yo como niño recibo un golpe de alguien que se supone que me quiere y me cuida, y que me dice, me está diciendo que me quiere, pues eso es totalmente contradictorio, uh-huh. ¿Me explico? Porque
o
el golpe duele.
Todo el tiempo, ¿no? Anulando con las acciones, con claro, la actitud que tienes.
Claro. Entonces, sí es importante establecer límites y tener una buena estructura, pero que no se vuelva una estructura tan rígida que corre el riesgo de quebrarse, de romperse. Uh-huh. Entonces hay que mantener balance siempre en todo, o sea, altas dosis de flexibilidad también.
Fíjate que precisamente ahí el hecho de mantener balance sería mucho el darte cuenta que depende de ti. ¿No? Eres tú el que puedes establecer eso, eres tú el que puedes tomar esa conciencia. No tienes que estar todo el tiempo manejando el que el otro no te vio, que el otro no te apapachó, que el otro no te motivó, sino pues comienza a hacerlo por ti, ¿no?
Claro, ahora también es un depende de muchas cosas, ¿no? O sea, es un contexto complejo porque si tú no es lo mismo ya en edad adulta que cuando estás en formación, digamos, cuando eres un niño de X o Y edad o un adolescente. Perdón, sí es importante que tú tengas como la intención de tener mente abierta, ¿no? Querer cambiar, querer escuchar y todo esto que estamos comentando, pero también es necesario que el medio que te rodea favorezca ese tipo de conductas, reacciones, etcétera. Si no es muy difícil, o sea, tú naces y creces en un medio poco proclive al cultivo, o sea, muy árido, pues va a ser más difícil para ti irte dando cuenta de este tipo de cosas e ir emprendiendo cambios. Por supuesto se puede, siempre se puede, pero va a ser más difícil porque tú tal vez no tengas otros referentes. Entonces, por eso es muy importante
tener
otros referentes.
Ajá, ahí es donde le veo el partido, digamos, a que no todo es terrible pensando en el celular o la tecnología, ¿no? Uh-huh. Sí, a fin de cuentas, bueno, si tú quieres estar en el chisme y perdiendo el tiempo, pues eso será la parte mala y negativa. Claro. Si tu ambiente, como dices, es muy árido, por lo menos utilízalo para escuchar programas motivacionales, no sé, claro, algo, ¿no? Que te implique conferencias o cosas.
Sí, tiene muchos aspectos positivos esta tecnología, uh-huh. Acceso a prácticamente cualquier cosa en todo el mundo. Entonces sí puede ser que tal vez yo viva en un medio familiar muy disfuncional y sea mi medio de abstracción. Yo por eso no puedo juzgar el que esté mal que un chico adolescente esté en el celular en X o Y momento. Todo depende del contexto que hay detrás de eso, ¿no? Tal vez es su válvula de escape. Tal vez qué bueno que esté en el celular y no consumiendo drogas, o que esté en el celular y no haciéndose daño de otra manera, ¿me explico? O sea, y de la misma manera que mencionamos lo del celular, también pues lo del atracón. O sea, obviamente el atracón no es saludable, pero yo no puedo juzgar sin conocer a la persona, ¿verdad? Y de hecho, de entrada yo le digo a mis estudiantes de nutrición, cuando revisamos sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria, la invitación es a dejar de juzgar. O sea, juzgamos mucho en nuestra sociedad, entonces eso no ayuda, o sea, juzgar no ayuda. Decir tú estás bien, tú estás mal, tú eres el bueno, fulano es el malo, la mala, eso no sirve de nada, culpabilizar no sirve. No contribuye al cambio constructivo, ¿no? De la dinámica familiar o de tu historia personal, o sea, ahí más bien es simplemente identificar dinámicas de relación que no favorecen el cambio positivo, que te sientas bien, etcétera, porque lo que hay que cambiar es la dinámica.
Y ahora, ¿cuál sería una buena dinámica?
Una buena dinámica en general, pues aquella que...
Para que no se quede como...
Claro, o sea, una dinámica en donde no hay violencia, en donde hay respeto, en donde te sientes escuchado, te sientes querido, te sientes cuidado, pero también independiente, ¿no? Donde tú tengas esa capacidad de autocuidado, o sea, de saber qué de lo que como me hace bien, que no puedo quedarme tirado en la cama sin hacer ejercicio, que necesito moverme, que necesito funcionar, no nada más físicamente, sino también psicoemocionalmente, laboralmente, económicamente. O sea, cuando la persona se siente funcional en todos los ámbitos, pues ¿cuál es el problema, no? Mientras no le hagas daño a nadie y no te hagas daño a ti, eres funcional y pues todo va a apuntar a la armonía, al equilibrio, a la homeostasis, al, ¿no? Llamémosle como sea, pero sí, yo creo que una dinámica de este tipo sí es posible. Tal vez hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles y les parezca medio idealista esto que estamos platicando. Bueno, habla también de lo difícil que han experimentado quizá, pero otras maneras de vivir sí existen, son posibles. Cuando vives, por ejemplo, en diferentes medios culturales, te das cuenta de eso también. Tener ese tipo de experiencias interculturales ayudan a darte cuenta que sí se puede. Ajá. Que mucho de nuestra inercia a veces es cultural y a veces es premisas familiares que te vuelven una jaula, vivir dentro de una jaula, pero la jaula está en tu cabeza, ¿no?
Sí. Sí, ahora sí que eres prisionero, ¿no? De tu propia jaula. Pues bueno, oye, fíjate que a mí me gustaría como que tú nos dijeras qué es como la recomendación que podrías ahora darles. Por ejemplo, hablamos mucho de los adolescentes y que de repente son como que conflictivos, difíciles y no sé qué, ¿no? Pero ¿qué se recomienda más en el asunto de la comedera, del respeto por lo que decías? A lo mejor el producto chatarra no es tan malo, ¿no? Entonces, ¿cómo qué poder hacer?
Bueno, el producto chatarra no es saludable.
Sí, me refiero que en exceso nunca será bueno, ¿no?
Ajá, no. ¿Sí? Pero si no restringirse. ¿Qué será conveniente aquí? Bueno, para empezar, hacer una revisión de cómo nos estamos comunicando con todo mundo y en particular con las personas con las que vivimos, ya sean mis hijos o ya sean mis padres, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacia como sea, pero ¿cómo me estoy comunicando? Si yo me estoy comunicando de una manera, o sea, parece interrogatorio la manera en que me comunico con mi hijo, pues no esperes que el hijo llegue y se abra y te cuente su vida, ¿no? Entonces yo creo que volvemos a la congruencia y a la concientización de todo este tipo de interrelación. Y al final del día, por ejemplo, que un adolescente, es importante en la adolescencia que se vaya volviendo autónomo, o sea, ya que madure, acorde a su edad, pues, o sea, hay situaciones que ya tiene que ir manejando, enfrentando, o sea, que si come mal, eso le puede enfermar, por ejemplo.
Sí. Bueno, punto importantísimo, no sobreprotejan tanto, por favor.
Claro, no, hay que salir a la vida.
Sí, hay que experimentar. Ay, pues ahora sí creo que ya nos van a cortar aquí. Pero bueno, muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí con nosotros. Pedro Godínez Martínez. Pronto esperemos verte por acá nuevamente.
Claro que sí, con muchísimo gusto y gracias por la invitación nuevamente, Coral.
Bueno, aquí seguiremos consejos y esperamos más.
Claro que sí.
Bueno, pues muchas gracias también a Eric Flores en redes. Muchas gracias, Jonathan Ríos. Muy agradecida. Y bueno, pues para el próximo jueves seguiremos escuchándonos. Coral Jorda se despide. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.